Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes, eventos y el acontecer deportivo de Antioquia en la voz de sus protagonistas. La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Sábados 8:30 de la mañana.
Hola, ¿qué tal, señoras y señores? La emisión 600 de este espacio radial cuenta con la presentación de Luis Fernando Loaiza Gallego, aportes periodísticos de Herbert Martínez Restrepo, Lizeth Catarina Cano González y Andrés Esteban Marín Marín. En la operación de audio, el ingeniero Ocaris Patiño Zapata.
Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
La orientación, un deporte que toma auge en Antioquia. El domingo 18 de febrero habrá competencia. Alcaldesa de Bello habla de sus pretensiones gubernamentales en la tierra de Marco Fidel Suárez. Indeportes Antioquia aporta la confección del plan de desarrollo del gobierno departamental. Consejos útiles para reanudar con seguridad la actividad física tras receso decembrino de 2023. Martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Conceptos y opiniones del quehacer radial.
Información del deporte asociado departamental. En la voz del deporte antioqueño.
El deporte de orientación toma auge en el departamento. La periodista Lizeth Catalina Cano González informa de esta disciplina que ya tiene liga en Antioquia.
Fernando y oyentes, buen día para todos. Y bueno, hoy un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de lo que es la orientación. Y precisamente para ilustrarnos sobre este tema, nos acompaña Santiago Izaza, el presidente de la Liga de Orientación de Antioquia, y Andrea Arcila, quien es atleta del Club de Orientación Nómadas y también hace parte pues de esta liga. Santiago y Andrea, bienvenidos, y contémosle a la gente precisamente qué es la orientación y por qué es un deporte.
Hola, muchísimas gracias. Qué bueno pues poder estar aquí, contarles de este maravilloso deporte que es la orientación. La orientación es un deporte federado, es un deporte organizado, el cual consiste en hacer un recorrido con ayuda de un mapa. Ustedes lo pueden practicar tanto niños como adultos, que el reto es encontrar todos los puntos de control en un área determinada, y la única pista que vamos a tener es un mapa.
Podríamos decir que ese recorrido que se realiza es algo así como el llamado mapa del tesoro que todos conocemos.
Sí, podría verse como algo de esa manera. Digamos que la iniciación para los niños es como una búsqueda del tesoro, un mapa un poquito más didáctico, más pedagógico, para que ellos lo puedan entender más fácil. A medida que aumenta como el nivel de dificultad del deporte, ya los mapas tienen sus propias características reglamentadas por el deporte como tal, pero básicamente la idea es como la misma.
Andrea, quisiera que también nos contara como acerca de la experiencia de lo que significa vivir este deporte y cómo se puede realizar, es decir, ¿se puede realizar caminando, en bicicleta o cómo? O incluso se puede realizar en el agua.
El deporte puede ser practicado a pie, en bicicleta y en esquí. En esquí y en bicicleta es practicado ampliamente en Europa. Digamos que acá en Colombia hemos estado pues avanzando en el deporte, pero hasta el momento solo hemos tenido aproximación al deporte a pie. Entonces las competencias se desarrollan es con recorridos a pie, ya sea caminando o corriendo.
Seguramente mucha gente de la que nos está escuchando ya se está antojando de practicar este deporte. Santiago, contémosle a la gente cómo puede hacer parte de la liga y cómo se puede vincular precisamente a procesos de formación en torno a la orientación.
Sí, ojalá. Esa es la idea, que mucha gente se antoje, que quiera vivir esta experiencia de correr una carrera de orientación. Saben que lo pueden hacer a su ritmo, o sea, caminando, corriendo, como puedan hacerlo. Y más que es un deporte para toda la familia, lo pueden practicar los papás, los niños, los abuelos, todo el mundo. Cada uno tendrá su categoría, su dificultad. Pueden hacerlo de manera independiente o afiliándose a un club. En este momento tenemos 3 clubes. Está en Sabaneta el Club Expedition, en Envigado el Club Nómadas, en Medellín el Club Orientación y Aventura, y próximamente tendremos en el Oriente Antioqueño.
Qué bien esa iniciativa, porque como tú dices, es un deporte que pueden practicar grandes y pequeños. Seguramente también se necesita un poquito de razonamiento, un poquito de lógica para practicar practicarlo o simplemente actividad física y fuerza?
Sí, tienes toda la razón. El deporte ofrece muchas herramientas cognitivas porque no solamente es poner a prueba la habilidad física porque uno está caminando o corriendo, sino que a la vez uno tiene que poner a prueba pues como la capacidad mental. Entonces tenemos que tomar decisiones de qué ruta elegir, de si esta elección de ruta es buena o es mala o fue más larga o más cortica, porque digamos que al final lo que importa es como tomar la mejor decisión para evitar perdernos por mucho tiempo y lograr hacer el recorrido en el menor tiempo posible. Entonces todo esto presenta como un desafío para la mente porque nos va a obligar a estar conectados, concentrados, pensando todo el tiempo dónde estamos ubicados. Entonces hace una muy buena combinación con el factor físico también.
Qué bueno esa combinación de la mente, el cuerpo, el espíritu, mejor dicho, todo se conjuga ahí en la práctica de este deporte. Y bueno, muchachos, contémosle a la gente el evento que tienen precisamente este 18 de febrero y cómo las personas pueden participar, no solamente de pronto inscribiéndose, sino también acompañando a los deportistas y a las personas que van a estar presentes en el mismo.
Qué bueno este espacio para invitarlos el 18 de febrero, la carrera que tendremos en Marinilla con el apoyo del Instituto Inderma de Marinilla. Ya vienen categorías de niños, jóvenes menores de 16 años, 18 años, 20 años. Hay categoría élite para los más experimentados que la harán corriendo y hay categoría máster desde los 35 años. Vamos a tener mayores de 35 años, mayores de 45. Vamos a tener premiación, pues podio para todas las categorías. Va a ser el 18 de febrero en el barrio Bellavista de Marinilla. Se pueden inscribir en la página web www.ligaorientacionantioquia.org. www.ligaorientacionantioquia.org.
Santiago, Andrea, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que con esta notica todos los antioqueños se antojen de vivir más de cerca este deporte.
Claro que sí, invitadísimos todos. Esperamos poder contar con su presencia este próximo 18 de febrero. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Espero que todos hayan quedado muy antojados de practicar este deporte y por supuesto que separen ya sus agendas para el próximo 18 de febrero.
Realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del deporte antioqueño.
Juliet Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, estuvo en Indeportes Antioquia y aquí nos cuenta inicialmente qué la trajo de visita al instituto.
El deseo firme de hacer del deporte en Bello un centro importante. Nosotros queremos trabajar fuertemente en el desarrollo social y sabemos que el deporte y la cultura son base fundamental de eso, junto con la educación. Entonces vinimos a tocar las puertas de la gerencia de Indeportes hoy para hablar de esos sueños que tenemos para el deporte de Llanita. Nosotros somos un territorio amplio y está lleno de talento deportivos, entonces hay que apoyarlos, tenemos que mejorar nuestros escenarios y bueno, enfocarnos en un trabajo en equipo con la gobernación de Antioquia.
¿Y cómo le fue con el gerente de Indeportes Antioquia, Luis Fernando Vega Trujillo?
Muy bien, muy receptivo. Me encanta que las personas con experiencia y sensibilidad pues estén al frente de carteras tan importantes para los antioqueños. Entonces fue una muy buena reunión. Sabemos que vamos a lograr grandes cosas por el deporte de Antioquia y de Bello.
¿Cómo va usted con un mes allá al frente de administración de Bello, conociendo que Bello es la segunda ciudad del departamento de Antioquia?
Bueno, yo creo que las dificultades normales de arrancar un proceso administrativo en una ciudad tan importante. Estos inicios, estos empalmes, pues generan un poco de ansiedad, a veces preocupación, pero es normal. Venimos de un empalme muy amigable, venimos de una administración amiga, entonces ha sido un proceso muy chévere, importante, tener en cuenta que me estoy rodeando bien, que el equipo que conformamos es un equipo con experiencia, un equipo que conoce la ciudad, entonces sé que vamos a sacar adelante esos proyectos que nos estamos planteando y los que quedaron pendientes de la administración pasada.
Con usted como líder del municipio de Bello, ¿Bello en deporte, recreación y actividad física seguirá siendo grande o de pronto aún más grande?
Aún más grande. Yo quiero que Bello sea aún más grande en todos los sentidos. Yo quiero llevar a Bello a unos niveles importantes en términos educativos, en términos de desarrollo social, en términos culturales, de movilidad y por supuesto la seguridad en la ciudad. La vamos a seguir trabajando porque sabemos que es una necesidad que la ciudadanía tiene de manera permanente. Hemos tenido un histórico que la ciudad, los ciudadanos de Bello todos conocen, pero queremos entregarle a las personas afuera otra visión de Bello. Bello es más que lo que siempre ha sido catalogado como esa ciudad insegura, como ese patio trasero del área metropolitana. No, nosotros vamos a poner a Bello en unos niveles altos en todo sentido.
Alcaldesa Lorena González del municipio de Bello, muchos éxitos, muchas gracias por estar aquí en la
la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
Muchas gracias a ustedes por brindarme esa oportunidad de este espacio. Un abrazo.
En la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
Indeportes Antioquia aporta con insumos para la confección del plan de desarrollo del gobierno departamental, comunica el periodista Andrés Esteban Marín Marín.
En un ejercicio participativo, la mesa intersectorial del deporte, la educación física, la recreación y la actividad física de Antioquia se reunió el martes 6 de febrero en la sede principal de Indeportes Antioquia. Este encuentro, enmarcado en el diseño del plan de desarrollo por Antioquia Firme 2024-2027, tuvo como objetivo identificar prioridades del sector y de la población, así como proponer alianzas entre diferentes actores e instituciones. Luis Fernando Vega Trujillo, gerente de Indeportes Antioquia.
Escuchamos a todos los actores del deporte, de las cajas, de la universidad, de los deportistas, de los dirigentes. Eso nos hace muy inclusivos y permite que el plan de desarrollo esté muy completo para estos próximos 4 años.
Durante la sesión se dedicó un espacio al diálogo participativo bajo las temáticas referentes de las líneas propuestas para el plan de desarrollo. Sandra Marjorie Pulido Quintero, jefe académica del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia.
Trabajamos desde la proyección desde nuestro sector, deporte, educación física, recreación y actividad física, fundamentado particularmente sobre la experiencia de los actores, el desarrollo de la política pública que tiene actualmente el sector en sinergia con la proyección actual que tiene el gobierno que inicia para este periodo.
Los asistentes participaron en un taller co-creativo donde incluyó discusiones orientadoras, las cuales generaron reflexiones para el diseño de un plan de desarrollo integral. Mauricio Alexander Ortega Girón, atleta antioqueño quien en Tokio 2020 logró diploma olímpico en lanzamiento de disco.
La verdad es que bastante agradecido porque creo que es la primera vez que nos invitan a un plan de desarrollo y nos permiten aportar como deportistas y como dolientes, pues, y también con agradecimiento de que al deportista no solamente se lo vea como objeto de medallas y resultados, sino también como una persona integral, alguien capaz de hacer aportes sabios e inteligentes.
Por su parte, Jacobo de León, presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia y representante de las ligas deportivas en la Junta Directiva de Indeportes Antioquia, expresó al respecto.
Estamos buscando velar por unos acuerdos que realmente impacten al tema social, al tema institucional, al tema que legitime el deporte en la región. Todas las personas tenían ideas muy propositivas, no eran como, es que esto no debe ir porque ataca tal cosa, por poner un ejemplo, sino que en ese orden de ideas la proposición fue la que predominó.
Al concluir la actividad, los participantes plasmaron su firma en un documento, simbolizando su compromiso como actores en la construcción del Plan de Desarrollo por Antioquia Firme 2024-2027. Juan Manuel Gómez Botero, director del Instituto para el Fomento de la Recreación y el Deporte de El Santuario y representante de los municipios en la Junta Directiva de Indeportes Antioquia.
Me impactan muchas cosas. Hay que trabajar mucho por el deporte de iniciación. Las regiones necesitan mucho apoyo a nivel de capacitación, de formación y esperamos que sirva verdaderamente no solo a Medellín, sino a las subregiones de Antioquia y a la Antioquia profunda, que es donde hay tantas necesidades. Pues de todas formas esto nos deja una gran lección, que tenemos que trabajar mancomunadamente, interinstitucionalmente, con todas las entidades que tienen que ver con la sociedad. Aquí nos tenemos que unir todos.
Este ejercicio se alinea con la estrategia de diálogo social y participación comunitaria, establecida para definir las necesidades de la población y construir colectivamente la hoja de ruta para los próximos 4 años en el departamento. Juan Sebastián Valencia Escobar, campeón en judo visual de los Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023 y estudiante de comunicación social de la Universidad Católica Luis Amigó, también aportó en esa actividad.
No hubo superioridades, hubo moderadores, pero en procura de que en el conversatorio se abarcaran todos los tópicos, pero jamás hubo una imposición. Eso fue lo que me llamó más la atención, como esa linealidad en la que se logró llevar la comunicación. Me deja una lección que podría parecer muy sonada, pero no es así cuando uno lo ve puesto en la práctica, y es que la unión hace la fuerza, porque a través de nuestras ideas, que pueden ser diversas porque pensamos distinto, formamos una en común que solidifica significa una estructura y nos da un rumbo, precisamente porque todos conformamos este departamento al que los deportistas representamos.
Es importante recordar que en dicha jornada se contó con la participación de representantes de la academia, cajas de compensación, ligas deportivas, entes municipales, atletas, paraatletas, asociaciones y secretarías de la Gobernación de Antioquia. Para profundizar y conocer los detalles de las actividades identificadas en este ejercicio, ingrese al sitio web de Indeportes Antioquia, www.indeportesantioquia.gob.co.
En la voz del deporte antioqueño, por su salud, muévase pues.
En fin y principio de año, en temporada de vacaciones, se pierden los buenos hábitos de alimentación y actividad física. Recomendaciones para volver a una saludable rutina. Informa Herbert Martínez Restrepo.
Cordial saludo para usted, Fernando, y para todos los oyentes de nuestro programa en el departamento. Estamos con Mario Andrés Quintero, del área de Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia, para tratar un tema que es bastante importante por estas fechas. Los consejos útiles que debemos tener en cuenta los antioqueños en este segundo mes de este año para bajar ese peso que se ganó de más en las festividades del año anterior. Doctor Mario Andrés, con los buenos días, ¿cuáles son esos consejos útiles frente a esa problemática que se está presentando a comienzos de este año?
Buenos días y un saludo a todos nuestros oyentes. Para nadie es desconocido que en esos meses finales del año, noviembre, diciembre, pues aumenta el consumo calórico, nos invitan a más partes, salimos a comer con la familia y al mismo tiempo reducimos nuestro nivel de actividad física. Entonces, dos de los factores más importantes, como es el consumo de alimentos y la actividad física que controla nuestro peso, pues los tenemos perdidos de inicio. Y por otro lado, a principio de año, muchas personas se ven en la tarea, bueno, ¿qué voy a hacer para bajar ese peso? Algunos se desesperan y quieren bajarlo en un mes también, así como lo ganaron en un mes, lo quieren bajar en un mes. Ahí es donde empezamos a ver y a tener dificultades, ¿cierto? La pérdida de peso no es un asunto fácil, requiere tiempo, requiere programación y obviamente requiere el metabolismo individual de cada persona. Entonces, primer consejo para aquellos que salen desesperados a bajar de peso, tengan paciencia, no necesariamente si lo subieron en un mes lo van a volver a bajar en un mes, y muchas veces ese desespero hace que hagamos cosas que no son debidas con nuestro cuerpo. Y esto nos puede llevar a lesiones, otras enfermedades, en fin, una cantidad de asuntos importantes que no podemos dejar pasar por alto. La primera de las recomendaciones, diría yo, primero, ser físicamente activo durante todo el tiempo. O sea, aún en diciembre con ese aumento de esa ingesta, pues salir a caminar, salir a trotar, salir a montar en bicicleta, pasear las mascotas, en fin, todas las posibilidades de ser físicamente activo. Y por ahí derecho le recordamos a nuestros oyentes que ser físicamente activo implica realizar 150 minutos mínimo de actividades físicas a la semana. Es decir, que yo puedo caminar 5 veces a la semana, 30 minutos, y con eso logro mis 150 minutos. O sea, obviamente que entre más se acerque a 300 va a ser mucho mejor. Entonces, a principio de año, empiecen con eso. Y si no gustan de ir a un gimnasio o un centro donde puedan hacer actividad física, empiecen con eso de una manera individual. Ahora, pongamos otro ejemplo, la persona que sí quiere ir a un gimnasio. Ojalá que el gimnasio tenga una evaluación médico-deportiva y nutricional donde puedan hacer pues toda una programación de frecuencia, intensidad, tipo y tiempo de ejercicio que nos lleve a que sea más adecuado la manera de realizar esta actividad física que queremos para reducir el peso.
Porque, doctor, lo que vemos en la ciudadanía antioqueña por esas fechas es que, como usted bien lo decía, en este mes de enero y el mes de febrero, de manera intensa, sin de pronto ninguna orientación, van al gimnasio, trabajan y trabajan, trabajan peso de manera descontrolada, pero queriendo sudar mucho, que porque el sudor es un buen índice que se está trabajando fuerte, que está bajando de peso, pero sin asumiendo algunos riesgos de posibles lesiones. ¿Qué posibles lesiones pueden prevenirse frente a este tipo de desgaste, entre comillas, físico que la gente adelanta en esos primeros meses de este año?
Es muy importante recalcar en lo que hablas de la intensidad. El consumo, digamos, calórico por el cuerpo no necesariamente está asociado a una alta intensidad. Obviamente, a una alta intensidad, un deportista, una persona entrenada, pues hace un consumo calórico grande. Pero ese consumo calórico proviene de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Cuando queremos hacer esa disminución de peso a partir de la grasa ganada, pues no necesariamente es la intensidad la que nos va a ayudar con eso. O sea, la primera claridad que la haces bastante bien. El segundo, Le voy a poner un ejemplo. Una persona empieza, no está acostumbrada y empieza a trotar. No tiene la fuerza suficiente en las rodillas, que es una manera y algo que se encuentra en la evaluación previa a realizar una actividad física o un deporte. Entonces, esas personas empiezan con ese dolor crónico y empiezan con ese dolor. Lleva a que se retiren y que desistan de hacer cualquier actividad. ¿Y eso qué se debe? Que no tienen sus músculos ni sus tendones ni ligamentos adecuados a esa intensidad. Lo hace una intensidad muy alta y pues, obviamente que se le van a inflamar y van a producir dolor, malestar y lesión. Eso puede ser un caso. Otro caso es que dejan para hacer solamente un día a la semana, un domingo. Con estos calores que tenemos y con este clima como está, podemos incurrir en un aumento de nuestra temperatura corporal, lo cual nos lleva a un golpe de calor o alguna otra patología asociada a este aumento de temperatura. Entonces es importante tener en cuenta que la intensidad hay que manejarla y hay que controlarla bastante bien.
Todo esto de la mano, doctor, obviamente, de la orientación de profesionales del área de la salud frente a este tema 1 y 2, y creo que usted lo mencionaba en algún momento también en el programa, una adecuada hidratación, ¿es así?
Exactamente, sí, profesionales del área de la salud y profesionales del área de la educación física, el entrenamiento deportivo y la tecnología deportiva que nos permitan hacer una clase de ejercicios que los podamos hacer sin poner en riesgo nuestra salud, por un lado. La hidratación es simple. Si una persona quiere saber cómo está su pérdida de hidratación, pues simplemente pésese antes de la actividad deportiva o actividad física y se pesa después. Y más o menos lo que pierde en peso es lo que está deshidratado. Entonces, supongamos que la persona perdió 500 gramos, uno podría suponer que perdió medio litro de líquidos, entonces debe reponerlo posteriormente después de hacer la actividad física. Pero lo que se recomienda es que si la actividad física dura menos de una hora o una hora, con el solo agua es suficiente. Entonces podría tomar agua antes, durante y después, tratar que sea en sorbos pequeños, que no pase de 30 centímetros porque la capacidad gástrica se va a hacer muy rápido y eso tampoco es conveniente. Entonces, con sorbos pequeños, antes, durante y después de la actividad física, puede la persona mantenerse bien hidratada.
Muchas gracias al médico Mario Andrés Quintero del área de Medicina Deportiva en Deportes Antioquia. Adelante, Fernando, siga usted con más información.
En la voz del deporte antioqueño, un tema de interés.
El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Esta celebración se proclamó en el año 2011 por los Estados miembros de la UNESCO, pero el día se adoptó desde el año 2012 por la ONU. La celebración de 2024 destaca tres temas: la imborrable historia de la radio, el valor utilitario actual de la radio y el continuo valor democrático de la radio. Como un aporte a esta celebración, vamos a escuchar varios actores quienes, desde sus diferentes roles, nos hablan de la radio. Comenzamos esta diversidad de conceptos y opiniones con el académico, profesor universitario y experto en asuntos comunicacionales, comunicador social, periodista Marcos Vega Seña.
La radio en este momento es una radio que responde pues a todas las dinámicas comerciales propias del medio cultural y de las formas en que deben de financiarse los medios de comunicación en estos momentos. Y obviamente estamos hablando de la radio comercial, la radio informativa, porque tenemos un gran espectro de radio de entretenimiento, radio musical, radio magazines, y todo eso responden a esas necesidades de financiación y necesidad de sostenerse. Hay otras propuestas que vienen desde las plataformas, entonces las radios digitales también tienen su dinámica comercial y las radios comunitarias que siguen apostándole a los territorios. Hay una gran incidencia de la radio comercial sobre los oyentes y una poca incidencia de estas radios digitales y radios comunitarias, de modo que en estos momentos podríamos decir que la radio comercial en sus diferentes propuestas para los oyentes es una radio que se encuentra en crisis por todo el proceso en que estamos. Hay una serie de personajes que han incursionado en la radio que creo que han degradado la misión, la visión y el futuro de este medio tan importante y tan decisivo para las comunidades.
Ahora el periodista deportivo y abogado, quien laboró en varias cadenas radiales, entre ellas RCN, Roger Taborda. Aquí su opinión sobre la radio.
La radio, para mí, el medio más influyente hasta que aparecieron las redes sociales. Desde luego que la tecnología evoluciona y explotó los medios, pero la gente que transitó por la radio ha sido verdaderamente un eco multiplicador de la información. Y la radio ha servido de una base fundamental para el periodismo en cuanto a su estructura como tal, desde la improvisación, desde las fuentes de trabajo y desde la misma concepción concepción de la formación del periodista, como ha sido, por ejemplo, el trabajo de campo, lo que nosotros llamamos popularmente la reportería. Desde ahí son los cimientos del periodista en mi concepto. La radio, sin duda, sigue siendo para Colombia un medio importantísimo. Creo que ha sido el pionero o el tema inicial de lo que ha sido el camino de la comunicación.
Otro hombre de radio, Rodrigo Alonso Barrera, quien trasegó por la radio deportiva hace años y ahora trabaja en otros campos del periodismo radial.
Gran parte del desarrollo de Colombia y de otros países se ha hecho a través de la radio, de la radiodifusión. En la época de oro de la radio, el desarrollo, por ejemplo, de la parte musical se hizo justamente a través de las emisoras. La educación ha sido fundamental. Emisoras como Radio Sutatensa enseñaban a leer, enseñaban inclusive matemáticas, aritmética, escritura a través de las emisoras. También hay que decir que en programas de humor pues se conocieron artistas tanto nacionales como internacionales. Las radionovelas hicieron parte de nuestra historia. También los deportes, que es otra de las actividades humanas destacadas. Hay otros temas que se siguen tratando. El futuro de la radio seguirá vigente justamente porque tiene ventajas por encima de las nuevas tecnologías y de los nuevos conocimientos. Por ejemplo, no se necesita estar mirando para poder escuchar lo que se está diciendo e intercambiar.
Natalia Orozco Taborda es comunicadora social y experta en el manejo de redes sociales, como quiera, que es community manager de diferentes entidades y personalidades. Aquí su punto de vista.
La radio tiene un gran poder, es la oportunidad de transportarse a otras realidades, tejiendo historias y siendo fuente de imaginación para todos los oyentes. En ella encontramos no solo información, sino también la magia de la diversidad a través de muchas experiencias sonoras. En el marco del Día Mundial de la Radio, quiero extender mi felicitación a todos aquellos que hacen posible que la radio perdure, llevando consigo la capacidad de inspirar y de unir a las comunidades.
En la vereda La Pica del municipio de Pueblo Rico, en el suroeste de Antioquia, contactamos al señor Rigoberto Alzate Raigosa, quien en esas montañas también escucha la radio.
La radio ha sido todo en mi vida. Desde niño, escuchando radio, las radionovelas, los partidos de fútbol, las noticias, todo esto hizo que le cogiera mucho amor a este medio de información. Me acuesto y me levanto escuchando radio. Y como vivo en el campo, donde no tenemos ni internet, la radio me satisface y me llena porque escucho música, noticias y partidos de fútbol.
Por último, el docente universitario, maestro de la radio y cultor de la crónica en radio, Luis Fernando Carmona Mejía, nos deja su manifestación sobre la radio, su presente y futuro.
Por estos días del mes de febrero, cuando los que nos decimos llamar radialistas apasionados estamos de celebraciones, pues en parte por la recordación de este invento sonoro y mágico que es la radio, y también por la fecha del Día del Periodista, la responsabilidad es mayor cuando tenemos esta tarea asignada, responder la pregunta, ¿qué radio tenemos hoy? Y aventurarnos también en el terreno de decir qué radio tendremos en el futuro. Planteamiento válido pero difícil de abordar, y más aún si acudimos al deber ser de la radio, si recordamos también nuestra formación universitaria, cuando desde las aulas nuestros tutores y formadores en esto de la radio y del radioperiodismo nos resaltaban diariamente la importancia de objetividad, de imparcialidad, de la confrontación de fuentes, de la verificación de información y de datos, de ser éticos con nuestra futura profesión, es decir, de una responsabilidad social, etcétera y etcétera. Pues bien, como dice el filósofo, hay momentos que perduran en el tiempo, momentos que uno desea que duren toda la vida, como aquellos comienzos nuestros en la radio, como nuestra etapa más productiva en este campo, es decir, la radio cultural y la radio comercial. De ahí que habrá que pensar también, para responder esta inquietud de qué radio tenemos hoy, darle un repaso a la orientación de la programación y esa clasificación que es la radio comercial, la de interés público, comunitaria y la más reciente, comunitaria étnica. Pues bien, hay momentos que deseamos también que no hubiesen pasado jamás. Pero dejando a un lado estos sentimientos repletos de nostalgia, la realidad de la radio en el presente es bastante compleja por muchas razones. Economía, protagonismo, competencia, calidad, libertad, creatividad, responsabilidad social, que no hay que dejarlo de lado, la objetividad, la imparcialidad. Solo cito algunos elementos de la comunicación efectiva para tratar de comprender que la humanidad siempre ha estado en crisis y superando etapas, y que cada uno de nosotros contará su historia según sus vivencias y posición social. En mi humilde concepto como docente de cátedra, intentaré entonces aportarle a la pregunta: ¿qué presente vive la radio? Realmente no es un secreto pensar que hay crisis, que hay avances, pero tampoco tenemos elementos de juicio para pensar en qué radio tendremos en el futuro, sabiendo que la inteligencia artificial nos habla ya al oído, está a nuestras espaldas. En consecuencia, para finalizar esta intervención, espero seguir haciendo parte del presente de la radio, cuando pues realmente nos invite a hacerlo, pero poniéndole todo el corazón a este medio, respaldar su discurso con lectura e investigación, agregarle un poco de talento, pero sin olvidar la creatividad y la sensibilidad social, aspectos día a día que son menores y escasos en muchos espacios y programas en Colombia y toda Latinoamérica. Mi aporte final sería entonces invitar a que si hacemos radio, qué bueno sería hacerlo, elegir bien las palabras para cada emisión y recordar que una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia y una palabra agradable puede llegar a suavizar el camino, puede llegar a iluminar el día de un oyente o de una escucha. Si hacemos radio con respeto hoy, empezaremos a trazar el camino de otros para sembrar la radio del mañana. ¡Que viva la radio!
Tras estos conceptos inmensamente valiosos, solo nos resta decir: la radio tuvo pasado, tiene presente y la vigencia en el futuro está en las manos de quienes hacemos radio. En el mundo, los oyentes de diferentes edades, géneros y estratos por distintos canales y plataformas continuarán disfrutando de los contenidos radiales. Informar, educar, entretener y orientar bajo parámetros objetivos y responsables tienen que seguir siendo parte fundamental de la función social de la radio. Supervisión: Alex Otálvaro Villada y Alejandro Zuluaga Mora. Operación de audio: ingeniero Ocaris Patiño Zapata. Aportes periodísticos: Herbert Martínez Restrepo, Lizeth Catalina Cano González y Andrés Esteban Marín Marín. Presentación: Luis Fernando Loaiza Gallego. Feliz fin de semana. Hasta pronto.
Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes, eventos y el acontecer deportivo de Antioquia en la voz de sus protagonistas. La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Sábados 8:30 de la mañana.